Bueno, seguimos adelante en la primera mañana de Nacional y recién lo charlábamos con nuestro compañero Claudio Verón. Ayer se conocieron los fundamentos de las condenas por la muerte, por el crimen de Bocaccia Orellano, y estamos en comunicación telefónica ahora con Salvador Vera, que es abogado de la familia. Salvador, buen día, te saludamos en la primera mañana de la radio pública. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Muy bien, bueno, gracias por este contacto. Bueno, nos contaba esta mañana nuestro compañero Claudio, y lo que pudimos leer en las crónicas policiales del día de ayer es que, bueno, por parte de la querella no están conformes con las condenas. Contanos un poco cómo lo recibieron ustedes ayer.
Sí, por parte de la querella y por parte de la fiscalía tampoco. La fiscalía ha sido prudente en sus declaraciones y va a esperar, al igual que nosotros, la publicación de los fundamentos del fallo, pero por nuestra parte, digamos, estamos así en condiciones de anunciar que vamos a apelar. Vamos a traer los fundamentos para formular el recurso, pero la verdad es un fallo que en gran medida no se esperaba, porque ambas partes acusadoras entendíamos que estaba completamente acreditados los hechos, y de hecho por unanimidad el tribunal entendió que los hechos estaban acreditados. El encuadre que le dieron jurídico a los hechos, y por eso las penas bajas que impuso el tribunal, no es compartido ni por la fiscalía ni por la querella. Nos parece que es una figura que no encuadra, la que ha elegido el tribunal no encuadra en las previsiones del código, pero bueno, aguardaremos los fundamentos. Pero nos parece que no se trató mucho más que de un abandono de personas agravado, digamos, seguido de muerte.
Salvador, Claudio Verón te habla, ¿cómo estás?
Hola, Claudio.
Salvador, yo había apostado, si se puede usar ese término, a un fallo dividido. Sin embargo, vos recién lo planteaste, es por unanimidad. ¿Esto no le da un cierto corset a la presentación después que hagan en cámara o en segunda instancia por parte de Queyes y de Fiscalía?
Sí, yo creo que ahí profesionales como vos y los que habitualmente cubren judiciales tienen una amplia experiencia en leer este tipo de cuestiones. Yo lo único que puedo decir es que llama la atención que en un fallo respecto a un caso tan complejo y tan complejo y discutido desde lo técnico, ¿no? Existe una unanimidad. No es común. No es común, y claramente esto, por un lado, limita o restringe las posibilidades de obtener alguna modificación en la instancia superior que podamos a la que podamos apelar, tanto la fiscalía como la querella. Y entiendo que también es una posición de respaldo mutuo de los magistrados, actuar con unanimidad.
Salvador, a ver, para la audiencia promedio que nos está escuchando a esta hora de la mañana, ¿vos nos podés explicar un poco en qué se basa esta figura del homicidio preterintencional que se utilizó ayer?
Básicamente lo que están diciendo los jueces es que se acreditó que Orellano lo golpearon y que lo querían golpear, pero que no que lo querían matar, que la muerte es un resultado no buscado por los policías y los agentes de seguridad.
Salvador, ahondando un poquito en esto, ¿por qué esta, para que la gente comprenda, porque como decía recién, los periodistas que más o menos siguieron el tema están más o menos acercándose a la famosa verdad jurídica, que es lo que se comprobó ayer? Si eres una verdad que se intentó comprobar, es una verdad que los jueces la entendieron de una forma, tal vez no sea la verdad, tal vez no sea lo real, es una verdad jurídica. ¿Por qué fue tan controversial? ¿Por qué fue tan complejo? Porque ayer, por ejemplo, Edgardo Orellano, padre de Carlos, decía: yo solo vi la autopsia, yo solo vi el pulmón destrozado de mi hijo, yo solo... Bueno, ¿cuál fue el punto por el cual las pericias no quisieron, o, a tu entender, los jueces dijeron, bueno, estas presas son muy lindas, todo está muy bien, pero este hombre se tiró al agua solo, porque esto es lo que plantearon, y se ahogó. Si finalmente uno, esperamos como decían los fundamentos, pero leyéndolo por arriba te dicen, bueno, este hombre evidentemente presionado se tira, si en ningún momento se planteó que lo tiraron. Bueno, ¿por qué tanta diferencia en las autopsias y por qué la autopsia no tomó el peso que tenía que tener frente al tribunal?
No, yo creo que dos cuestiones. No hay ninguna duda, ni para las partes, ni para el tribunal, respecto de la autopsia y lo que relevó la autopsia. Digamos, esto es los 8 focos de infiltración hemática, los 6 confirmados por microscopía, más 2 que observaron los forenses y que el propio tribunal entendió y que entiendo que los da por acreditado por el extracto que nos alcanzaron. Respecto a ese punto no hay discusión, y no hay discusión tampoco de que ninguna de esas agresiones tenía entidad para provocarle la muerte, excepto la que podría acercarlo un poco más, es la situación de la compresión del cuello. Pero básicamente sobre ese punto no hay discusión. La cuestión está en la interpretación del relato de los testigos presenciales que observan el último momento de la secuencia, en los que algunos relatan que escuchan la caída, que luego del forcejeo, y alguno va un poquito más allá en el relato y dice que luego el forcejeo, de esa agresión, de que lo tenían sujetado del brazo y del cuello, y que Orellano se zafa, que salta a la baranda y que luego de eso se tira al río. Esto es lo que impidió a la fiscalía y a la querella también hacer un planteo que, digamos, que vayan más focalizado en una acción directa, digamos, en que los agentes pusieron mano directa y empujaron o tiraron a Orellano al río, como secuela de esa agresión previa. Este es el foco de conflictivo, digamos, que determina todos los diferentes posicionamientos jurídicos que se pueda tomar ahí. La familia, ningún veredicto los conformará, porque su pérdida es irreemplazable, irreparable, digamos. Pero el foco de la cuestión está en la interpretación del relato que hacen los testigos presenciales, básicamente los pescadores, que son los que ven el último tramo.
Salvador, la última, y creo que más es una consideración política, esto es un golpe también en términos de la lucha que se viene llevando adelante por la violencia institucional, ¿no? Tan arraigada aquí en la provincia de Santa Fe y con tantos casos que hemos ido narrando en los últimos años.
Sí, seguramente, porque, bueno, el tribunal, veremos a ver que dicen en los fundamentos, pero tanto la fiscalía y puntualmente nosotros desarrollamos, creemos que de manera bastante profunda y con contundencia, el capítulo de la violencia institucional acá, el impacto que ha tenido, la incidencia que tuvo en este caso, digamos, el desviar la investigación en los primeros momentos, en evitar que caigan los fiscales y dispongan medidas hasta dos días posteriores al hecho, con todas las dificultades que eso acarrea, toda la eliminación de registros fílmicos que hubo y toda una serie de cuestiones que la verdad nosotros esperamos que el tribunal se expida sobre esto, porque lo planteamos específicamente, nos parece que es una situación grave. De hecho, la diputada Bruera, que fue citada por las defensas al juicio, se manifestó en que la importancia que le dio la Cámara de Diputados al caso tenía que ver con la situación de violencia institucional que se estaba denunciando, no solo a partir de el posible involucramiento de dos agentes policiales en el hecho como autores o partícipes, sino el hecho más grave en sí, que implica, digamos, algún tipo de posicionamiento corporativo por parte de las fuerzas de seguridad, o que impacten en las investigaciones. Esto es serio, debe abordarse, pero bueno, nuestra sociedad en estos momentos tiene un grave problema vinculado a la seguridad, y en eso hay claramente una participación policial no solo denunciada, sino condenada en los principales bandas policiales de la ciudad. La mitad de los integrantes han sido funcionarios policiales. Esto es grave, y de hecho uno de los problemas habituales que ustedes pueden encontrar en las crónicas policiales tienen que ver con la utilización de las armas para la comisión de todo este tipo de delitos vinculados a las bandas. Y el policía acá condenado en el caso de Orellano, un policía que había denunciado también la pérdida de su arma, le habían reintegrado otra, cuando queda procesado en el caso de Orellano, se le retira la segunda que le habían provisto, y cuando van a detenerlo en el marco de la causa de Orellano, le encuentran la primera arma que había denunciado perdida en su casa. Y esto pasa, esas armas evidentemente luego entran en un circuito que los diferentes poderes ejecutivos deben disponer medidas para poder restringir, limitar, controlar, poder hacer un seguimiento de las armas y de las municiones que utilizan las fuerzas de seguridad. Me parece que debe haber ahí una política más activa. Entiendo que debe haber políticas en este sentido, y que no se la comunican por motivos lógicos de seguridad, pero este es un problema.
Sí, que explican gran parte también de la violencia que vivimos en Rosario. Salvador, te agradecemos este contacto con Radio Nacional.
Gracias a ustedes por la comunicación y por el interés.
Gracias,
Salvador. Salvador Vera es, bueno, abogado de la familia Orellano, después de que se conocieran las condenas de 12, 9 y 6 años contra dos policías y un guardia de seguridad, justamente por la muerte de Bocacha. Bueno, seguimos un minutito más con el tema. Dale. Y ayer nuestro compañero Claudio Verón estuvo allí en la cobertura de lo que fue la lectura justamente de las condenas. Y Claudio, pudiste hablar con el fiscal.
El fiscal Salduti, sí. Mira, antes de ir al fiscal, ¿qué dice la defensa de estos cuatro, personas? Y por eso yo le hacía la pregunta esta recién a Salvador. Que fueron delitos incomprobables. No pudimos sacar la defensa porque no estaban disponibles esta mañana. Que fueron delitos incomprobables, que hubo una verdad mediática y que estas personas en realidad no hicieron más que sacar a Orellano del boliche, que Orellano les había contado, que les sabía nadar, etcétera, etcétera. Y que no hicieron más que esto, no sacarlo, intentar cuidarlo, custodiarlo. La justicia entendió otra cosa. Por eso, pese a las condenas, tenemos las condenas que habían pedido altas de 19 años y demás, tenemos condenas de 12, 9, 6 y una absolución. Vamos a recordar esto y después vamos, si te parece, a Salduti un minuto.
Sí, escuchamos la palabra, si te parece, del fiscal Salduti. Dale. Y así cerramos el tema.
En primer término, valoramos que por unanimidad el tribunal dio por probado el hecho en los términos de la imputación o de la acusación por parte de la Fiscalía. Esto, consideramos nosotros, se trata de una triple secuencia violenta por parte de los acusados respecto de Carlos Orellano. Las dos primeras secuencias violentas, finalizada la segunda, él se escondió y salieron en su búsqueda. Consideramos que se probó que lo salieron a buscar, que lo encontraron, lo golpearon en lo que sería la tercera y última secuencia violenta, y él, como última opción de escapatoria, se tiró al agua. Y ahí es donde muere ahogado en el río. Bueno, eso, el móvil del hecho no lo sabemos. La ausencia de móvil en muchos casos es demostrativo de supuestos de violencia institucional. A él lo habían retirado del boliche y él había pedido volver a ingresar al boliche. Tal vez allí es donde se dio el conflicto violento. Respecto a los montos de pena y las calificaciones legales escogidas por el tribunal, no son las que solicitó la Fiscalía. Nosotros solicitamos durante toda la investigación, en el juicio, y lo mantenemos al día de hoy, de que este hecho encuadra en un supuesto de homicidio simple con dolo eventual. No obstante lo cual, no podemos aventurar una futura apelación o no, porque eso depende de los argumentos del tribunal y los vamos a saber, como bien dijeron hoy, recién dentro de 20 días. Todavía no conocemos los fundamentos del tribunal, pero al haber fallado por unanimidad y al haber condenado por los delitos de homicidio preterintencional y abandono de persona decidido de muerte, si bien, como digo, no es la calificación legal pretendida por la Fiscalía, de alguna manera entendemos que reconocen la plataforma fáctica que propuso la Fiscalía, que precisamente es esa.
Antes que todos.
Bueno, ahí estaba la palabra del fiscal Patricio Salduti, Claudio.
Recordamos las penas y con esto terminamos, Martín. 12 años para Gabriel Nicolosi, policía que estaba en la guardia. 9 años para Karina Gómez, su pareja. Los dos, la Fiscalía pide pena de 19 años. Karina Gómez está en prisión domiciliaria, tiene niños y va a seguir en prisión domiciliaria. 6 años para Emiliano López, uno de los hombres de la seguridad. Y la absolución para Claudio Maidana, el jefe de seguridad de Minc.